Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor el pensamiento. Blanca y serena, en ti la patria siento. Vuelven por ti a ser blancas las palomas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 12 de mayo del 2015. Pasamos con más informaciones. Adelante, Moisés López y los titulares.
La activista Rosa María Payá viaja a Cuba para visitar la tumba de su padre. El presidente de Francia impone la orden de la Legión de Honor al cardenal cubano Jaime Ortega. Varios gobiernos presionan a Estados Unidos para que tome medidas contra los abusos de la policía a las minorías. Y Alemania apoya que Grecia celebre un referendo sobre las reformas necesarias para pagar su deuda.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas regresó a La Habana para honrar la memoria de su padre. José Luis Ramos habló con Rosa María Payá al llegar a Cuba.
Feliz de estar en Cuba, feliz de estar en La Habana, sin creerlo.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, está en La Habana para rendir tributo a su difunto padre.
Mi padre es el centro de mi regreso a Cuba. Tener la oportunidad de acercarme a poner flores en su sepultura de manera simbólica, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es honrar su legado, la vigencia de su trabajo. Y también, pues, seguir recolectando voluntades en función de una investigación independiente que aclare las circunstancias del atentado que terminó con su vida y con la de mi amigo Harold Chappell.
Rosa María, desde el primer momento que anunció que regresaba a la isla, comenzó a recibir mensajes de solidaridad a través de las redes sociales con la etiqueta Una Flor para Payá. La joven activista salió de la isla con su familia hace casi 2 años como refugiados políticos. Regresé ejerciendo el derecho que tiene cualquier cubano de volver a su país cuando lo desee, con mi documentación en regla, y estoy aquí en La Habana para actualizar mi pasaporte, destacó. Rosa María dijo que la familia sigue buscando esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre.
O sea que nosotros estamos trabajando y exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano, ya que las autoridades cubanas se han negado a darnos ninguna información.
Osvaldo Payá Sardiñas, uno de los más destacados líderes de la oposición dentro de Cuba, murió el 22 de julio de 2012. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Durante su visita a La Habana, el presidente de Francia, François Hollande, asistió a la firma de convenios gubernamentales y de inversión entre su país y Cuba e impuso la Legión de Honor al cardenal Jaime Ortega. Alfredo Jacomino nos informa.
La agenda del presidente Galo incluyó una conferencia en la Universidad de La Habana. Allí sostuvo que su viaje ocurre en un contexto particularmente importante, pero todavía inseguro, y dijo que Francia hará todo lo que pueda para acompañar el proceso y ayudar a levantar medidas que perjudicaron a la isla. Agregó que espera que las medidas, en clara alusión al embargo estadounidense, puedan ser por fin anuladas y que cada país siga siendo respetado en su identidad. Durante su estancia en la Universidad Habanera se firmaron varios acuerdos, entre ellos uno de de reconocimiento mutuo de los títulos universitarios. En otro momento del día, el mandatario francés también entregó al cardenal Jaime Ortega la Legión de Honor, la máxima condecoración del Estado francés.
Usted también ha sido un mensajero de confianza, digamos, durante estas negociaciones muy largas entre Cuba y los Estados Unidos. Y es a través de su mediación y gracias a las iniciativas tomadas al más alto nivel en Cuba que esta normalización de las relaciones ha podido ocurrir después con el anuncio de Raúl Castro y Barack Obama del 17 de diciembre de 2014.
Monsieur le Président Hollande.
Gracias desde el fondo de mi corazón por este honor que me otorga.
Hollande también participó en la inauguración de una nueva sede de la Alianza Francesa. Poco después de la apertura de la institución cultural, el presidente junto a su comitiva caminó por el Paseo del Prado, donde conversó con ocasionales transeúntes cubanos y turistas franceses. El mandatario se reunirá con Raúl Castro, quien regresa de una gira por Argelia, Rusia, Italia y el Vaticano. La visita del inquilino del Elíseo incluirá además aspectos económicos, pues el gobernante viajó con 5 de sus ministros y un importante grupo de empresarios franceses.
Exactamente a las 6:06, el infierno perdido de los migrantes. Así titula la publicación colombiana Semana, una crónica sobre el drama de cubanos y otros indocumentados que desde Ecuador se lanzan en una travesía ilegal hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana recogió testimonios de algunos cubanos que intentan atravesar varios países latinoamericanos para poder llegar a los Estados Unidos.
La policía es muy bien descarada, muy mala. Nos quitan el dinero, me cayeron una patada a mí, me llevaron a mi mujer, que no más que me duele, no dejan a los cubanos sin aliento.
Hombres armados violaron a su esposa con 2 meses de embarazo en una trocha entre Ecuador y Colombia. Al momento de la entrevista en Turbo, Antioquia, la pareja llevaba 4 días sin comer y 8 sin bañarse, a la espera, en palabras de los autores de esta crónica, que del cielo les cayera un milagro.
Yo no tengo fuerza ya ni para caminar, ni le digo, bueno, ya vamos a sentarnos aquí porque ya no hay más.
El coronel Jaime Humberto Rojas, jefe de la policía de Urabá, no descarta que uniformados se estén aprovechando de los migrantes, pero dice que a su despacho no ha llegado ninguna denuncia.
La policía suya nos atraca, nos quita el dinero en cada retén de cada provincia, nos velan a los cubanos y nos quitan el dinero. Lo mínimo para dejarte de seguir, te quitan 200, 300, 400 dólares. Eso es un dineral acá.
Según la publicación Semana, que cita a Migración Colombia, el año pasado fueron sorprendidos en el país 2.111 extranjeros sin documentos, el mayor número proveniente de Cuba. Sin embargo, no todos logran llegar al final de la temeraria y larga travesía. En el cementerio de Urabá yacen los restos de viajeros cubanos, de africanos sin identificar, que perecieron ahogados en el mar. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará a Beijing para reunirse con los líderes del gobierno chino, y la fecha de la reunión está señalada por el Departamento de Estado para los días 16 y 17 de mayo.
El jefe de la diplomacia estadounidense añade la nota. También conversará sobre la visita planeada a Estados Unidos del presidente Xi Jinping este otoño, concretamente en septiembre, la acordó con el gobierno chino.
Desde Beijing, el domingo 17, Kerry se desplazará a Seúl para reunirse con el presidente sudcoreano Park Geun-hye, y donde permanecerá hasta el lunes 18, explicó la portavoz.
Después, Kerry viajará a Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste estadounidense, para dar el martes 19 un discurso sobre comercio, incluido el acuerdo de asociación transpacífico.
Continúa el desabastecimiento de productos en Venezuela. En Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que con un sistema de regularización encarará el desabastecimiento de alimentos y otros productos que la población busca en los comercios tras enormes filas de consumidores.
Todos van a tener un consejo popular que va a servir ¿para qué? Para cuidarlo, para vigilar y evitar que se utilice lo que es del pueblo para el bachaqueo.
Por su parte, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, dijo que el sistema biométrico disminuirá las largas colas y permitirá una mejor distribución distribución de los productos de primera necesidad entre la población.
Hemos desplegado todo un equipo en todas nuestras redes, tanto de Abasto Bicentenario, de Pedeval, de Mercal, para brindarle esa protección al pueblo venezolano, precisamente para detectar todas aquellas anormalidades.
Ante estas medidas, el dirigente político opositor Félix Velázquez destaca que el desabastecimiento es uno de los principales problemas que aquejan a los más necesitados.
La escasez y el desabastecimiento está llegando aguas abajo. Hasta eso, humildes trabajadores y, como lo señalan ellos mismos, compatriotas, están sufriendo los embates de un desabastecimiento y buscando lo más barato.
Respecto a la imposición del nuevo sistema de captahuellas y de los llamados patriotas cooperantes en centros de distribución, el parlamentario opositor Richard Blanco manifiesta que son medidas para amedrentar.
Este es un problema estructural. Esto no es un problema de masazo, esto no es un problema de patriotas cooperantes. Esto es un problema de capacidad. Y lo que menos tiene precisamente este régimen es capacidad.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Y los gobiernos de países como México y Malasia han presionado a Washington para que redoble sus esfuerzos para evitar que la policía abuse de la fuerza contra las minorías.
Estados Unidos escuchó el lunes una preocupación generalizada de otros gobiernos por el uso excesivo de la fuerza de parte de sus agentes del orden contra las minorías étnicas, al encarar al principal órgano de derechos humanos de la ONU para una revisión de su expediente.
Washington también escuchó llamados para que busque abolir la pena de muerte. Sigue adelante con el planeado cierre del centro de detención de Guantánamo y garantice salvaguardias eficaces contra los abusos en sus operaciones de espionaje en Internet.
Su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra es la segunda en la que se revisa la situación de los derechos en Estados Unidos después de la primavera del 2010.
Más temas internacionales. Alemania apoya que Grecia celebre un referendo sobre las reformas exigidas. María García nos ofrece los detalles desde Madrid.
Reunidos en Bruselas los 19 ministros de finanzas y de economía de la zona euro que comparten moneda común en el Eurogrupo, las diferencias entre Varoufakis y el ministro de finanzas alemán Schäuble son cada día que pasa más amplias. Alemania ha llegado incluso a invitar a Grecia a que celebre un referéndum sobre el euro si es que cuestiona la permanencia. La tensión histórica entre Grecia y Alemania continúa y ha sido el ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble quien ha dado el último golpe encima de la mesa. Mire, lo que me plantea es un dilema difícil de responder, pero quizás sea un escenario adecuado y justificado para desatascar las negociaciones. Hemos acordado para Grecia un programa en el que no había experiencia previa de algo similar, pero tiene que cumplirse más o menos. La alternativa depende de ellos. Si la Grecia cree que tiene que hacer un referéndum, entonces que lo haga. Aunque el tiempo corre a contrarreloj hasta finales de junio, cuando finaliza este segundo rescate de Grecia, la reunión del Eurogrupo de este lunes es solo informativa. El objetivo en este punto es escuchar y analizar los datos de las instituciones y de Grecia para conocer exactamente los avances de Atenas durante las dos últimas semanas. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Suecia determinó que no existen motivos para retirar la acusación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Hay más detalles en este informe.
Julian Assange seguirá recluido. El Tribunal Supremo sueco rechaza su apelación y mantiene la orden de detención contra él. El fundador de WikiLeaks está acusado de 4 presuntos delitos sexuales de los que se declara inocente. Assange lleva más de 2 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí vive desde que le fue concedido el asilo político después de que el Tribunal Supremo británico diese luz verde a su extradición a Suecia. Él teme que se le deporte a Estados Unidos. Allí podría enfrentarse a un juicio militar por la información confidencial divulgada por su portal WikiLeaks.
Exactamente son las 6:14 de la mañana. Bueno, mis amigos, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, por acá estaremos conversando de pelota con el decano Jerry del Castillo. También estaremos escuchando el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Te estaremos brindando la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Y cerramos con música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Ya me deciste, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después que el Centro de Huracanes de Miami concluyó su último boletín sobre la depresión tropical Ana en horas de la tarde del lunes, un amplio centro de altas presiones se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región del Caribe con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade fuertes vientos del noroeste en la altura sobre Cuba, que están limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas, ya en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. ¿Qué cuentas tú por allá?
Bueno, chico, no mucho, pero usted es el que tiene que contar.
Bueno,
¿cómo
pues
anda la NBA?
A contar se ha dicho, los Atlanta Hawks y los Washington Wizards jugaron ayer en el cuarto juego de la serie de semifinales de la Conferencia del Este. Atlanta ganó ayer 106-101 y la serie se empató a dos juegos. El veterano Paul Pierce de nuevo tuvo la oportunidad de empatar un juego con un tiro de menos de 10 segundos en el partido, pero esta vez no lo conectó, sino falló y los Hawks cogieron el rebote, encestaron dos tiros libres y ahí estaba el margen final 106-101. Pero esa serie ha estado muy entretenida hasta el momento, la verdad, y ya ambos equipos han ganado fuera de casa. Ahora llega el quinto juego, así que todo bajo control para los Hawks. En la otra serie, los Golden State Warriors ganaron 101-84 y Stephen Curry lució como el jugador más valioso de la liga, que es lo que fue el año pasado. Ayer anotó 33 puntos con 8 rebotes y repartió 5 asistencias. Es el primer juego en esta serie que lució como el jugador más valioso en de la temporada.
Qué bueno.
En el resto de la NBA, los juegos continúan hoy. Los Chicago Bulls juegan en Cleveland contra los Cleveland Cavaliers. Esa serie está empatada a dos juegos, y los Clippers de Los Ángeles en Houston contra los Rockets. Los Clippers Los Ángeles tiene la ventaja en la serie 3-1, y recuerden que pueden escuchar el juego entre los Chicago Bulls y sí, los señor. Cleveland Cavaliers, comenzando a las 7 pasado meridiano, hora del este, aquí en Radio Martí, así que tienen la oportunidad de oír buen basquetbol y oír qué hace hoy LeBron James.
Oye, los Cavaliers. El otro día se del final de LeBron James, que en los pocos segundos para el final metió un disparo ahí, un asunto ahí con los jueces y un asunto de un tiempo que se pidió, que si no se pidió, no entendí bien la cosa, pero hubo ahí una situación extraña.
El coach de Cleveland sí. Se equivocó.
Oh.
Y vamos a ser justos, lo referí, lo perdonaron un poco. Oh. Por haberse equivocado, porque podían haber marcado hasta faltas personales.
Exacto.
Pero no fue así y no fue garrafal la situación. Bueno, podía haber sido, pero no.
No fue.
No fue. Regreso contigo ahorita.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La activista Rosa María Payá viaja a Cuba para visitar la tumba de su padre. El presidente de Francia impone la orden de la Legión de Honor al cardenal cubano Jaime Ortega. Varios gobiernos presionan a Estados Unidos para que tome medidas contra los abusos de la policía a las minorías. Y Alemania apoya que Grecia celebre un referendo sobre las reformas necesarias para pagar su deuda.
Pasamos con el tema de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días, adelante.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos de plantas medicinales que sirven para aliviar los síntomas de la alergia. Las alergias son afecciones muy comunes que afectan a gran cantidad de personas, y para atenuar estos síntomas se pueden usar remedios naturales como hierbas. Muchas plantas tienen propiedades antihistamínicas que ayudan a tratar las alergias. Y los síntomas más comunes son los estornudos, la mucosidad nasal, picazón en la nariz, lagrimeo en los ojos, malestar en la garganta, la rinitis. Cada persona tiene diferentes síntomas, así como la intensidad, pero por lo general hay momentos en los que se intensifica y hay ciertas crisis que se generan. Así que algunas de estas hierbas que ayudan a aliviar los síntomas de la alergia son el saúco, la hierba luisa, la uña de gato, la ortiga, el yantén, la fumaria, el jengibre y el roíbos. Las hierbas son una buena opción ante la alergia como remedio natural. Hay que consumir por lo menos unos días la infusión de alguna de estas plantas para poder lograr reducir los síntomas de las alergias. Hay que entender que la alergia no se cura, pero sí se puede lograr controlar los síntomas para que no sean demasiado molestos. Así que las hierbas con propiedades antihistamínicas son muy buenas para mejorar la salud de las personas alérgicas. Y muy importante, consulte a su médico antes de usar las plantas con fines medicinales para que sea realmente segura su utilización. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
John Wilshire, director del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, organiza exploraciones submarinas para estudiar las profundidades del Océano Pacífico. El laboratorio indaga el surgimiento de una isla desde el fondo del océano debido a erupciones volcánicas. También ha explorado los buques dañados de la Segunda Guerra Mundial. Ha documentado cambios en mares profundos y estudiado corales preciosos antiguos. El doctor Wilshire dijo que hay mucho más que explorar en el Pacífico. Estudia la caída de agua caliente que se derrama del monte marino. Está por encima del punto de ebullición y tiene bacteria que sobrevive por encima de los 100 grados centígrados y por arriba de la presión estándar. Es muy interesante ver cómo vive en el agua tan caliente. Han ejemplificado esto y se está estudiando por sus propiedades biológicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Vamos a saludar al tuitero Omar Sanfiel, que nos sintoniza en este minuto ya en Las Vegas. Buenos días, Omar. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y seguimos con Lucy. Adelante, buenos días.
Gracias. El río Miami se convertirá en los próximos días 4 y 7 de diciembre en una galería de arte gracias al Miami River Art Fair 2014.
que servirá de un punto de encuentro de artistas jóvenes y veteranos con el fin de revitalizar esta zona de la ciudad. La cita, organizada por la galerista mexicana Nina Torres, se desarrollará en el Miami Convention Center del James L. Knight International Center, un gran espacio de exposición digno de un escaparate a nivel de museo. Y contará con el trabajo de más de 200 artistas, entre los que se encontrarán profesionales conocidos por los expertos del arte y futuros talentos que están comenzando a darse a conocer. En esta tercera edición de la feria, los visitantes podrán disfrutar de pinturas, esculturas y videos, entre otras expresiones artísticas. Un elemento destacado de esta feria es que no hay ninguna otra con un paseo por el río donde disfrutar de colosales piezas de arte en la que los invitados pueden llegar en sus yates de lujo. Con esta iniciativa se crea una feria exclusiva para que los artistas, proyectos y galerías que participen lo hagan solo a través de invitación y poder así reunir lo mejor del arte internacional. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, exactamente son las 6:25 de la mañana, 6:26 de la mañana. Y vamos con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Estos 5 numeritos fueron el 3, el 5, el 12, 16 y 18. En cuanto a la charada, tenemos que el 3 es marinero, 5 monja, 12 ramera, 16 toro y 18 pescadito chiquito. Entramos en el Play 4, que son 4 números distribuidos en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 8, el 2, el 9 y el 3, o sea, 82, 93. En el segundo sorteo del Play 4, estos son los 4 números, 8, 8, 3, 8, sobran 8, así que 88, 38. Y pasamos con el Cash 3, que son 3 números también en 2 diferentes sorteos. El primer sorteo del Cash 3, estos son los 3 números, el 8, el 9 y el 4, o lo que es igual 894. Y en el segundo sorteo, el Cash 3, estos son los 3 números, el 0, 1.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo. Hoy estamos a martes 12 de mayo del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Descubren fincas con sembrados de marihuana en Cuba. Alarma un aumento de la policía, muertos en cumplimiento de su deber en Estados Unidos. El jefe del ejército colombiano rechaza la impunidad para los responsables de crímenes de guerra si hay un acuerdo con las FARC. Y afirma un diputado chileno que el presidente de Bolivia, Evo Morales, muestra un desprecio por la Corte de La Haya.
Pasamos con las informaciones en detalle. Descubre más de una decena de fincas con sembrados de marihuana en Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
La reciente confiscación de 12 fincas donde se cultivaba marihuana, 11 en Santi Espíritus y una en Artemisa, confirman la existencia de un fuerte mercado de estupefacientes en la isla.
No de ahora, hace rato que aquí en Cuba se consume droga. se vende con más frecuencia en los centros de diversión, en las discotecas. Quienes más lo consumen son los jóvenes.
Agustín López es residente de La Habana y vecino de Artemisa, donde recientemente se descubrió que directivos de la empresa de acueductos y alcantarillados estuvieron involucrados en hechos graves de corrupción y violaciones en el uso de la tierra para la siembra de marihuana. Sobre el tema explica el periodista independiente capitalino Lázaro Yuri Valle.
Actualmente se ha convertido en una anarquía total y completa. Cada cual resuelve su problema como puede, porque el gobierno no le satisface las necesidades a nadie. Entonces la gente lo que quiere es buscar dinero de cualquier manera. Ya eso es una cosa que donde quiera te venden lo mismo marihuana, que te venden crack, que te venden pastillas, que te venden cualquier cosa.
En 6 municipios de Santi Espíritus recientemente se descubrieron 11 fincas de marihuana. Desde esa provincia el periodista independiente Segundo Rey Cabrera explica cómo y dónde se siembra.
Estas siembras se realizan dentro de aromales, es decir, como es conocido, Cuba está llena de aromales y ahí aprovechan estos delincuentes y siembran las marihuanas.
La camagüeyana Inalquis Rodríguez insiste en que los mayores consumidores son jóvenes al igual que ella.
Sé que las venden y tengo amistades que la han consumido en algún momento determinado que la compran. Es decir, que la venden. Aquí en Camagüey también hace poquito había un municipio que encontraron también un sembrado hace poco, lo publicaron y todo. Para mí es como una moda, que la han tomado para desconectar quizás los problemas, quizás algo nuevo, así.
Solamente en la provincia de Santi Espíritus se encontraron más de 450.000 semillas de marihuana. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Continúa el asedio a la vivienda del reportero Ángel Junior Ramón Arzuaga en la ciudad de Bayamo, provincia Granma. Así lo afirmó la activista a Martín Noticias este lunes.
Yo me encuentro aquí bajo asedio de la seguridad del Estado y la policía. Grupos turbulentos en estos últimos días han venido vandálicamente a pintar mi vivienda y también a lanzar piedras en horas de la madrugada. En el día de ayer, el delegado de la circunscripción vino acompañado de agentes de la seguridad del Estado y personas del INDER, que a cambio de, parece, de viaje y esas cosas, se prestan para eso también. Vinieron a allanar nuevamente mi vivienda y pintaron mi casa también. Me amenazaron de que si me oponía a eso, me iba a pasar por arriba. En el día de ayer pusieron en libertad en horas de la tarde-noche a Alexander Otero Rodríguez, preso político, compañero mío también de causa, quien fue víctima de una brutal golpiza que ayer con varios activistas lo mandamos para el hospital. Allí le negaron el servicio de hacerse una placa. Tiene serios problemas en la costilla. Ahí dice, él se queja de que parece que le han roto una costilla y no puede respirar. Él me transmitió a mí de que agentes de la seguridad del Estado allí, que lo fueron que los golpearon, mandaron un mensaje de que a nosotros lo que nos espera es muerte, que nosotros, que ellos saben bien perfectamente dónde vivimos, por dónde es que transitamos y que en cualquier momento vamos a ser víctima de una puñalada, un machetazo o un problema de estos fabricados por ellos.
Por otra parte, Cuba está a punto de iniciarse los exámenes para acceder al nivel superior de enseñanza. Para que Visión recogió testimonios de aspirantes a pasar estas pruebas en los momentos de tensión previa. José Luis Ramos nos brinda esa información.
Las temidas pruebas de ingreso a la enseñanza superior que se realiza simultáneamente en todo el país están a punto de comenzar. Un equipo de Palenque Visión se acercaron a un preuniversitario en Camagüey para evaluar la atmósfera de tensión que generan estos exámenes, los cuales el año pasado tuvieron que repetirse y costaron años de cárcel a varios ciudadanos cubanos que los vendieron. Los estudiantes estaban nerviosos pero sonrientes.
Sinceramente ya estoy ansioso, estoy nervioso, pero bueno, creo que me he preparado bastante.
Bien, porque queda poco tiempo, pero sí tenemos la seguridad de que vamos a salir bien.
Las pruebas más temidas, como alegan los alumnos, son las de matemáticas y de historia. Sin embargo, la directora del centro, Felicia Escarmenate, está segura que sus alumnos van a tener buenos resultados.
Los profesores de experiencia dominan los programas, estudian, se preparan, y los estudiantes hoy los vemos más motivados por el estudio, más preocupados por salir bien.
La prueba de matemáticas aplicada en toda Cuba el 29 de abril tenía una pregunta con errores de formulación que confundió a todos. A pesar de la explicación aparecida en la prensa oficial, esto representó un gran desencanto para los muchachos que hoy sueñan acceder a la enseñanza universitaria. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más de 50 oficiales de la policía estadounidense murieron en el ejercicio de su deber el pasado año, un aumento del 89% comparado con el 2013. según estadísticas divulgadas por la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, este lunes.
Los datos indicaron que un total de 51 agentes murieron en 2014, de los cuales 46 perdieron su vida por incidentes con armas de fuego, 4 fueron atropellados voluntariamente y 1 perdió la vida durante una pelea.
Estas estadísticas fueron divulgadas después de que 2 agentes de la policía fueran abatidos durante un control de tráfico en Mississippi, en el sur de Estados Unidos, el sábado.
En otras informaciones señala el jefe del ejército colombiano, Jaime Alfonso Asprilla, que la impunidad para quienes cometieron crímenes de guerra no puede ser el punto final al proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda con información desde Bogotá.
El comandante del ejército de Colombia, general Jaime Asprilla, le notificó al gobierno que el proceso de diálogo que realiza con los guerrilleros de la FARC no puede terminar en un acuerdo de paz con impunidad para los crímenes de guerra que han cometido miembros de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Asprilla enfatizó:
indudablemente no puede haber impunidad porque eso lo exige las víctimas, lo exige la comunidad internacional, lo exige la jurisprudencia internacional, y la manera de llevar esto es precisamente con unas penas razonables, pero unas penas razonables tanto para los miembros de la institución como para los miembros de las FARC. Y eso es lo que, digamos, se viene planteando, porque precisamente tiene que haber transparencia y tiene que haber legitimidad del país y tiene que haber legitimidad de la justicia.
El gobierno y las FARC mantienen su ciclo de reuniones en La Habana, tratando el tema de la aplicación de la justicia para guerrilleros que busquen desmovilizarse en el marco de un eventual acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La afirmación del presidente de Bolivia, Evo Morales, de que tiene planes mucho más interesantes para que su país acceda al mar, muestra un desprecio por la Corte de la Haya, ante la que demandó a Chile en busca de esa salida, afirmó el domingo un diputado chileno.
El presidente Morales dijo en el pasado que respetaría el fallo de la Haya, pero sus declaraciones en fechas recientes muestran su desprecio por esta, afirmó el diputado Jorge Tarut, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa rama legislativa chilena.
El mandatario boliviano dijo el sábado en un acto público en La Paz que si la demanda no marchaba bien, el gobierno boliviano tenía planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional.
Exactamente a las 6:39 y está volviendo la calma a Macedonia, donde más de 20 personas murieron el pasado fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y un grupo terrorista en la localidad norteña de Kumanovo, cerca de la frontera con Kosovo y Serbia. Yesel Tobías, con los detalles.
Luego de unos intensos enfrentamientos, las autoridades de Macedonia lograron controlar un grupo terrorista fuertemente armado que se atrincheró durante 2 días este pasado fin de semana en la ciudad norteña de Kumanovo, situada a unos 40 kilómetros de la capital, Skopje. Finalmente, este lunes, cientos de residentes de la etnia albanesa iniciaron el regreso a sus hogares luego de haber sido evacuados por la policía local, aunque en lugar de sus casas encontraron escombros y destrucción.
El horror que mi familia ha visto no ha sido visto por ninguno antes. Fue inesperado. La gente no tiene idea. Nos rodearon sorpresivamente sin permitirnos salir. Esta es la casa de mi hermano mayor y la que está al lado es de mi segundo hermano.
8 agentes de la policía y 14 presuntos miembros del grupo armado murieron en los enfrentamientos, según lo confirmó el primer ministro de Macedonia, Nikola Gruevski. El enfrentamiento sucedió en medio de una creciente preocupación sobre la estabilidad política de la nación de los Balcanes, que tiene una historia de hostilidades étnicas.
Polonia acudirá a la segunda vuelta electoral para escoger a su futuro presidente. Freddy Valverde nos informa.
El presidente de Polonia, Bronisław Komorowski, era el favorito de los comicios del fin de semana, pero el 33% de los votos obtenidos no fue suficiente para ganar en primera vuelta. Su rival, Andrzej Duda, del partido Ley y Justicia, lo superó con el 34% de los votos, y ahora juntos protagonizarán un duelo de titanes el próximo 24 de mayo. Apoyado por Plataforma Cívica, el partido de gobierno, el presidente Komorowski llamó a los polacos a asistir a la segunda vuelta. Nos espera un trabajo duro, una lucha dura, pero también la victoria, dijo Komorowski. El eventual triunfo del candidato Duda tendría graves consecuencias para la primera ministra Eva Kopacz, ya que estas elecciones son una especie de test para el gobierno en los comicios generales de otoño. Mientras que Komorowski destaca la importancia de fortalecer el ejército polaco ante posibles invasiones, Duda promete reducir la edad de jubilación y bajar los impuestos. A las elecciones acudió el 49,4% de los 33 millones de electores convocados, mientras que en los comicios de 2010 la asistencia alcanzó el 54,9% de los votantes. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
La oficina del secretario general de las Naciones Unidas condena los últimos ataques de los talibanes en Afganistán contra la población civil. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió al ataque suicida en Afganistán en que 5 fiscales, de estos 3 mujeres fiscales, perdieron sus vidas y 19 civiles fueron heridos. El ataque suicida ocurrió el domingo contra la guagua donde viajaban empleados de la oficina del fiscal general en Kabul. Al respecto, el vocero adjunto Haq, el representante especial adjunto para Afganistán, Tadamichi Makamoko, dijo que ha surgido un patrón de ataques deliberados por los talibanes contra civiles y empleados en la oficina del fiscal general y otros profesionales legales. Esto tiene que cesar. Farhan Haq añadió que en lo que va del 2015 los talibanes se han responsabilizado por 11 ataques a través de Afganistán en contra de profesionales legales que le han cobrado la vida a 114 civiles afganos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El primer ministro turco Ahmet Davutoğlu visitó el domingo la tumba de Süleyman Şah, el supuesto abuelo fundador de la dinastía otomana en el norte de Siria.
Acompañado por una caravana de vehículos blindados y vigilancia desde helicópteros, Davutoğlu rezó ante la tumba de Şah y de otros 2 soldados.
Siria, por su parte, acusó al primer ministro turco de haber cometido una grave violación a las leyes internacionales por penetrar unos 250 metros en su territorio sin el consentimiento de las autoridades.
En febrero pasado, Siria se quejó de que tropas turcas se trasladaron la tumba de Süleyman Şah desde un sitio controlado por el grupo Estado Islámico hasta su ubicación actual. Son las 6:44 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y también un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, por Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, en horas de la tarde del lunes, el Centro de Huracanes de Miami emitió su último boletín sobre el desarrollo de la depresión tropical Ana. Con independencia de su intensidad, se convirtió en el primer organismo de esta temporada de huracanes que no debe comenzar sino hasta el primero de junio. Deberá, pues, William Gray reconsiderar su proyección de la presente temporada. Es una buena pregunta para su grupo de trabajo. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con tormentas y chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, con ayer los Marlins cayeron ante los Dodgers allá en Los Ángeles. Los detalles de esto con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Una noche para olvidar.
Sí,
de nuevo para el cerrador de los Marlins, Steve Cishek, que por segundo día consecutivo desperdició una oportunidad de salvar un juego y regaló un juego al contrario. Ayer sí permitió un jonrón con dos en base a Scott Van Slyke en el noveno inning. Y se acabó lo que se daba, dejaron a los Marlins en el terreno 5-3. Marcelo Zuna y Christian Yelich conectaron larga distancia para los Marlins. El jonrón de Yelich vino con un corredor a bordo en la parte alta del noveno inning que le dio la ventaja a los Marlins en ese momento, 3-2. Estos son los momentos que a los managers en las grandes ligas le salen canas.
Sí, señor.
Si no tenían canas antes de entrar en el trabajo, ahí es donde le dan canas. Y te voy a dar otro ejemplo. Ayer Atlanta superó a Cincinnati 2-1. Aroldi Chapman, por segundo día consecutivo, botó un juego en el último inning que permitió que el equipo contrario ganara. Ayer Chapman permitió un par de hits en el noveno y después un robo de base, etcétera, etcétera, tiró un wild pitch y anotó la carrera del gane.
Y eso no es muy usual en Chapman.
No, yo sigo sigo sin entender cómo a Chapman le batean.
No, yo tampoco.
Yo veo a ese señor salir y tú ves lo que tira y tú dices, no, es imposible que le baten.
Increíble.
Sí. Imposible, pero mira, a cualquiera se le muere un tío.
Sí, señor, tienes toda la razón.
En el resto de los juegos ayer en la Liga Nacional, Pittsburgh le ganó a Filadelfia 4-3. Garrett Cole mejoró su récord a 5-1. Starling Marte batió un jonrón con 2 en base. Chicago le ganó a los Mets de Nueva York 4-3. Chris Bryant, Anthony Rizzo conectaron jonrones para los Cubs. Milwaukee le ganó a las Medias Blancas de Chicago 10-7. Elian Herrera, Carlos Gómez y Chris Davis conectaron larga distancia. Y tus Washington Nationals siguen ganando. Apabullaron Arizona ayer 11-1. Ryan Zimmerman disparó un jonrón con 2 corredores a bordo. Y el cubano Yunel Escobar batió de 5-5.
Va muy bien ese muchacho.
Están en fuego los Washington Nationals.
¿Qué te parece?
Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Descubren fincas con sembrados de marihuana en Cuba. Alarman aumento de la policía muertos en cumplimiento de su deber en Estados Unidos. El jefe del ejército colombiano rechaza la impunidad para los responsables de crímenes de guerra si hay un acuerdo con las FARC. Y afirma un diputado chileno que el presidente de Bolivia, Evo Morales, muestra un desprecio por la Corte de La Haya.
Son las 6:52 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. La Fundación Gabarrón y el Museo de Fotografía de La Haya inauguran la exposición On Her, dedicada a las Naciones Unidas, y recorre la historia de este organismo internacional. La muestra permite ver una importante colección de películas, videos, carteles y fotografías pertenecientes a los archivos de la organización. En las instantáneas se reflejan algunos de los momentos de las misiones más destacadas de la ONU en el mundo, como las realizadas en Nueva Guinea, Nepal, el Congo, Sudán, Chipre, Honduras, los Balcanes, Irak, Camboya o Beirut, y se completa con el trabajo de artistas icónicos. En ella también pueden verse algunas curiosidades, como los papeles originales en el que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dibujó a finales de 1943 un esquema de unas hipotéticas Naciones Unidas, así como un boceto de sus principios fundamentales. La exposición quiere ser un reflejo de los sucesos más dramáticos de la historia de este organismo internacional, al tiempo que enfatiza las labores esenciales encomendadas a la ONU, como son la defensa de los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la ayuda al desarrollo o la consolidación de la paz y la seguridad. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:53 minutos de la mañana. Algunas cositas que sucedieron un día como hoy. Por ejemplo, tenemos acá que en el año 1551, hace ya bastante rato, un 12 de mayo, 1551, en Lima, Perú, se funda la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, primera universidad de América, por real cédula expedida por Carlos V. Así que esta es la primera universidad de América, la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima, Perú. También por acá tenemos que en el año 1797, un día como hoy en Italia, Napoleón Bonaparte conquista Venecia, con las góndolas incluidas. Y tenemos que el año 1912, exactamente 12 de mayo, 1912, en España, esto está interesante, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color que aparece en la prensa española. Así que interesante, la revista Blanco y Negro y una primera fotografía en color que aparece en la prensa española. Por acá tenemos algunas otras cositas. En un día como hoy, tenemos que en el año 1949 en Alemania, la Unión Soviética levanta el bloqueo de Berlín. Y tenemos también que en el año 2001, en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, se celebra la edición número 45 de Eurovisión. El dúo estonio, compuesto por Tanel Padar y Dave Benton, logran el primer puesto con el tema Everybody en el Eurovisión, allá en Dinamarca, del 2001. Así que vamos con la música. Por acá tenemos a...